El poder de la música. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa influencia que ejercen las melodías en nosotros? Pero es que ahora se prueba científicamente. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy hablamos de la investigación sensogenoma. Tenemos los primeros resultados de ese proyecto que nos ayuda a entender el impacto de la música en las personas, también en las personas con deterioro cognitivo. Un proyecto de investigación Made in Santiago. Hablamos con uno de los líderes de esos grupos de investigación, el doctor Antonio Salas, catedrático de la Universidad Compostelana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hacer memoria, antes de nada, sobre esa metodología de la investigación. Recogida de muestras antes y después de conciertos de varias agrupaciones musicales, entre ellas la Real Filarmonía de Galicia, han obtenido resultados significativos, ¿no?
Sí, básicamente lo que hicimos en esta fase del proyecto es recoger muestras biológicas antes del estímulo musical y justo antes y justo después del estímulo musical para ver cómo el nuestro genoma, cómo nuestros genes alteran su expresión en relación a ese estímulo. Nosotros no analizamos la secuencia de ADN, analizamos cómo se expresa ese ADN, ¿sí? Y fruto de este análisis, pues hemos podido leer, la parte tecnológica es también fue un reto en sí mismo porque hemos conseguido hacer una lectura de una muestra bueno, la gente que pudo ir al concierto ya sabe qué consiste, pero es una gotita de sangre recogida con una lanceta, ¿no? Se pincha un dedo y se recoge una gotita de sangre y de esa gotita de sangre nosotros conseguimos hacer una lectura de 35.000 moléculas de esa sangre, que es lo que nosotros llamamos el ARN, o que son las moléculas que se expresan y que, bueno, que la mayor parte de la funcionalidad del cuerpo en buena medida dependen de todas esas moléculas que se expresan. Y la parte esa estrictamente tecnológica fue ya un reto en sí mismo.
Y han comprobado entonces que se expresan más con música.
Sí, lo que vemos es que la música tiene la capacidad de alterar esa expresión. Si uno lo piensa un poco, pensando un poco en la biología de una persona, es bastante intuitivo pensar que hay moléculas que se están moviendo cuando uno se emociona, cuando uno, ante cualquier aspecto fisiológico de nuestras vidas, hay moléculas funcionando. A una escala más sofisticada, por ejemplo, como hablaba Ramón y Cajal de la plasticidad cerebral, ¿no? Ya hace 120 años, o en cualquier estímulo en donde interviene el sistema nervioso central, pues necesariamente detrás hay moléculas funcionando. Lo que pasa es que todo esto se conocía o se había explorado desde el punto de vista de la neurociencia o de las ciencias cognitivas. Y el aspecto genético o molecular de todo esto estaba absolutamente por explorar. O sea, en el fondo este proyecto pues es pionero en ese sentido, de que hasta ahora nadie había hecho esta medición de qué moléculas se ponen en funcionamiento cuando uno se estimula con la música. Y bueno, hemos escogido ahora la música porque es un estímulo especial, pero se podría hacer con cualquier otro estímulo. Y lo que hemos visto es que efectivamente se modifica, se altera la expresión de miles de genes. O sea, no hay un gen único que capta una señal y procesa una señal, sino que se ponen en acción muchísimos genes del cuerpo.
Qué bueno.
Y lo importante también es entender cuáles de esos genes son los más prioritarios, ¿no? Cuáles son los que juegan un rol más importante en todo esto. O también, que es lo que me parece más atractivo del estudio, es qué rutas fisiológicas están ahí representadas. Es decir, una de los aspectos más bonitos del trabajo y que yo creo que supera con creces nuestras expectativas es que hemos podido comprobar que son rutas que están íntimamente relacionadas con la enfermedad. Es decir, si un paciente que tiene un deterioro cognitivo tiene alteradas determinadas rutas fisiológicas, por ejemplo, algunas que están relacionadas con la acumulación de placas en el cerebro y que se relacionan con una proteína concreta, que es la beta amiloide, o con los esfingolípidos, o con rutas que están relacionadas con la, digamos, limpieza celular o extracelular de los tejidos, como son la autofagia o la macroautofagia, pues todas esas rutas se alteran cuando un paciente escucha música. Y además se altera en sentido contrario, es decir, tiene como la música ejerce un efecto compensatorio en la manera en la que se expresan los genes en la enfermedad. Si los genes tiran para un lado, la música tira para otro.
Qué bueno.
Y eso, en cierta medida, explicaría, o por lo menos es muy tentador pensar que eso realmente es lo que explicaría los beneficios que tiene la música en las enfermedades neurodegenerativas y muchas otras condiciones de enfermedad.
Podemos decir entonces que la musicoterapia funciona, ¿no?
Bueno, a ver, yo me tendría que remitir a nuestros resultados porque nosotros lo que observamos son moléculas, interpretamos rutas, hacemos un análisis integral de lo que está pasando a nivel molecular y lo que podemos hacer es ahora especular cómo todo esto que estamos observando realmente se correlaciona con los beneficios que se atribuyen a la música.
Claro.
Te comento que hace unos meses publicamos también otro trabajo que quizás no tuvo tanta visibilidad, pero la idea es que fue un trabajo en donde también parte de lo que hicimos fue un metaanálisis de información que se había publicado en el ámbito de las neurociencias y de las ciencias cognitivas, y pudimos observar que al menos el 93% de los trabajos que se habían publicado en neurociencia referían un beneficio en la salud de las personas con deterioro cognitivo. Y casi todos esos beneficios estaban relacionados con la memoria y con aspectos cognitivos. Es decir, si desde la neurociencia uno sabe que la música es beneficiosa, pues porque aporta en la recuperación de la memoria episódica o aporta en determinados aspectos de la memoria y de lo cognitivo, eso tiene que de alguna manera aflorar en las moléculas, que claro, es lo que nosotros intentamos capturar.
Y la idea ahora, doctor, es continuar, ¿no?, con este trabajo, segunda edición de Sensogenoma, más música y más investigación al respecto.
Sí, mira, ya aprovecho para anunciar a los que no se han aún enterado, aunque seguramente se publicitará un poco más adelante, que vamos a hacer dos conciertos el día 29 y 30 de este mes, que son exactamente iguales, la misma a la Real Filarmonía de Galicia, dirigida por el director Broniman, y son conciertos. El primero está destinado a asociaciones, el acceso está más
limitado,
más dirigido a las asociaciones, pero también va un público, digamos, general, pero de una manera controlada, porque no queremos que el auditorio se llene, porque quizás es necesario, hay un público un poco más vulnerable, necesitamos tener más espacio de respiro, pero es exactamente el mismo concierto. Y buscamos que sea un concierto lo más diverso posible, que va a estar representado por muchas asociaciones de Galicia, como Aspanaes, Asperga, Cogam, Isabela, Once, Don Compostela, etcétera. Me he dejado alguna por el camino, y que me perdonen los que me están escuchando si me he dejado alguna por el camino, pero son muchas asociaciones que ya participaron el año pasado, a la EA, que también es, no sé si ya lo mencioné, pero IFAGAR, que son los que representan a los pacientes con deterioro cognitivo, y este año van a repetir. Creo que fue una experiencia muy muy bonita el año pasado, muy emotiva y muy abierta al público, es difícil describir lo que se vivió en ese concierto. Yo creo que fue absolutamente maravilloso. Y eso va a ser el equivalente a ese del año pasado, es el del 29 de este mes, el 29 de septiembre. Y el día 30 es un concierto abierto a todo el público, intentaremos recoger tanto un concierto como el otro, en algunas muestras biológicas, de manera también muy controlada, con un aparato logístico importante. El año pasado tuvimos un despliegue de 60 puestos de enfermería y recogimos un montón de muestras de saliva y una gotita de sangre capilar. Y fue muy muy exitoso desde el punto de vista de la cantidad de gente que fue y del aspecto tanto científico como el aspecto social, ¿no?
Qué bueno. La verdad es que nos parece una investigación maravillosa, desde luego. El día 30, entonces, decimos que es el concierto abierto, ¿no?, al público.
Sí, efectivamente.
Y que la gente interesada, pues que se puede, vamos, que puede asistir, ¿no?
Yo le animo a la gente a que vaya y que se apunte. El año pasado volaron las entradas y, de hecho, quedó mucha gente que no pudo. Hubo gente que quiso ir a donar muestra, participar en el proyecto, y no pudo participar porque nosotros tenemos un aparataje logístico que tiene limitaciones también. Claro. Pero después también hubo mucha gente que sin donar quiso asistir y no pudo.
Ya.
Y o sea que yo animo a la gente a que se apunte, a aquellos que están interesados, porque además la gente tiene que ir con la mentalidad de que esto es un experimento único.
Uh-huh.
Es que no piense que por estar en Santiago es de provincias, sino que es algo que no se ha hecho hasta ahora en la historia de la ciencia.
Qué maravilloso.
O sea, que está participando en un experimento que no se ha hecho hasta,
que es
hasta ahora en ningún sitio.
Uh-huh.
Si esto lo estuviéramos haciendo en Londres, o en Berlín, o en París, pues estaría sería un evento que llenaríamos espacios de miles de personas.
Desde luego.
Y, o sea, que aprovechen que Santiago es, digamos, el centro neurálgico de un experimento único que aúna ciencia, cultura, música y el aspecto que a mí me parece especialmente relevante, que es el de hacerlo diverso a toda la población.
Uh-huh.
Participe, que pueda participar toda la población sin excepción.
Nos encanta, desde luego. Pues que sea también igual de exitoso, al menos igual de exitoso que el del año pasado, que estamos seguros que así será. Doctor Antonio Salas, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por mostrar otra vez interés en el proyecto.